Ojo por ojo. Una mirada del artista Gustavo Fernández en las artes plásticas y visuales. Ojo por ojo. En la tarde de Asuntos Pendientes.
Gustavo Fernández, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Almada? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, está mirando la obra que
sí,
traje,
vino... ¿Cómo le...? ¿Una obra de arte, dice que es?
Es una obra de arte.
Una obra de arte.
O sea, para el que no está viendo, vamos a describirla, ¿no? Es un taco de madera desprendido de lo que le dicen los palés, estas cosas que las máquinas elevadoras levantan, donde van las cajas para cargar en los camiones. Cuando venía para la radio, pensando en Marcel Duchamp, de cuándo una obra se transforma, mejor dicho, de cuándo un objeto cualquiera se transforma en obra de arte, y cómo se transforma en obra de arte. Venía pensando, tenía para elegir un bidé que había tirado ahí en un... Pero no creía que a usted le hubiera gustado que yo llegara en un bidé bajo el brazo acá.
Le agradezco el taco.
Al estudio.
Taco de madera con un par de clavos le puso.
Un taco de madera con un par de clavos podría ser el título, ¿no? O el taco de Duchamp, por ejemplo. Pero hasta le venía diciendo que...
Pero usted me dice que eso es una obra de arte.
¿Por qué es una obra de arte? Porque yo determino que es una obra de arte. Queda medio impertinente eso decir, ¿no? Yo determino.
No, yo le creo. Mire que si usted me lo dice, yo confío en usted.
Pero puedo ser un charlatán, yo qué sé, ¿no? Digo, ¿cómo se determina? Bueno, Marcel Duchamp, en 1913, a raíz de situaciones que se habían dado en el collage, en el cubismo, cuando los Picasso, Juan Gris y Braque, en vez de reproducir en sus collages, en sus pinturas de una naturaleza muerta, una etiqueta que diga vino, directamente en aquella época, y que era más fácil sacarle la etiqueta a las botellas, se sacaba y se pegaba sobre la superficie. Entonces, en 1905 es cuando estos artistas, los cubistas, empiezan a pegar elementos de la calle, ¿no? Elementos encontrados, y los sacralizan de alguna manera, por ponerle un nombre, y los transforman en parte de una obra de arte. Del momento que el artista dice, bueno, ese boleto va a hacer una obra de arte, porque no es que sea, mejor dicho, vamos a explicarnos bien, ese boleto va a formar parte de un collage que estoy haciendo. Ese boleto, en el momento que participa dentro de ese trabajo, se transforma en un objeto de otra categoría que ya no es el boleto que todos llevamos en el bolsillo, que encontramos tirados en la calle. Entonces, ¿cuál sería la idea a primera instancia? ¿Que el artista determina ese objeto es una obra de arte y por lo tanto se transforma en obra de arte? Entonces usted mira, bueno, sí, pero cuando es una obra de arte, cuando es un collage, una escultura hecha por el artista, es lógico. Pero cuando es un objeto tal vez artesanal, bueno, la diferencia entre la artesanía y el arte, ya lo hemos dicho acá, que tiene dos posibilidades diferentes a la de la obra de arte, que es la de la funcionalidad, ¿no? Esa es una obra de arte funcional, una artesanía, tiene que servir para algo, ¿no? Para ubicar algo, para guardar, para en fin, ¿no? Y la otra, que la posibilidad de ser seriado por algo, es una artesanía, ¿no? O sea, el hecho de algo sensible, poderlo seriar. Pero ¿qué pasa cuando el artista determina de que un urinario es una obra de arte? Ahí es cuando se arma el lío. En 1917, en Nueva York, llega Duchamp, se presenta en un jurado, él formaba parte de un jurado, y de pronto aparece una obra firmada por un tal R. Mutt, 1917, y la gente quedó, ¿y esto qué es? Si es un urinadero de esos que hay en los baños de los varones, esos que hacemos, ¿no?
Se pone contra la pared.
Se pone contra la pared. Del momento, hay un dato interesante que hay que ver, que ese urinadero no está dispuesto, no está expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de la manera que lo encontramos en el baño. Eso es una cosa. La parte funcional está sacada de contexto. Entonces, tenemos un objeto que es sacado de contexto por el artista, pero no sigue funcionando como urinadero, o por lo menos no lo vamos a colgar en casa, arriba del living, ¿no? En el living, o arriba de la estufa, no lo vamos a colgar así tal como va en el baño. En realidad va apoyado, y va apoyado de costado. Entonces, el desafío de Duchamp en aquel momento, que era un tipo que ya le interesaba todo lo que era matemático y el ajedrez, que después dedicó como 30 años de su vida netamente a jugar al ajedrez, cuando viaja a Nueva York, era transformar la obra de arte en una especie de reflexión frente al mundo que nos rodea. Entonces, hasta ese momento estamos acostumbrados a ver que la obra de arte era realmente una obra de arte cuando uno piensa en su cabeza, bueno, que es un cuadro con dorado a la hoja, con un buen marco, una escultura de bronce, de mármol, con una base de madera, o sea, lo que uno enseguida la cabeza, pácate, ¿no?, suena allá como una alarma, y esa obra de arte es eso. Pero bueno, en este caso, vamos a leer, si el tiempo nos permite, usted hágame un gesto, cualquier cosa, y en caso de que tengamos que irnos, que el helicóptero ya esté funcionando. Ya en 1913, dice Marcel Duchamp, tuve la felicidad de montar una rueda de bicicleta sobre un banquito de cocina y observarla mientras giraba. Un par de meses más tarde compré una reproducción barata de un paisaje invernal al que titulé Farmacia, después de haberle pintado en el horizonte dos pequeños puntos, uno rojo y uno amarillo. En 1915 en Nueva York adquirí en una quincallería o una ferretería, ¿no?, una pala para nieve sobre la que escribí Anticipo para el brazo roto. Fue alrededor de esa época que la palabra ready-made se apareció para indicar este tipo de manifestación. Debo precisar que la elección de estos ready-made nunca me fue dictada por el placer estético, justamente. El banquito, el taburete se cocina con la rueda de bicicleta, que en ese caso es un ready-made asistido, porque se encuentran los objetos, pero frente al urinadero, a la pala, esas cosas, digo, no era un objeto seleccionado porque qué hermosa pieza para tener ahí, ¿no?, en la colección, sí, de arte. Sí. Entonces dice, la elección se fundamentaba en una reacción de indiferencia visual completamente carente de gusto, bueno o malo. Efectivamente, una anestesia completa pretendía ser Marcel Duchamp con respecto al gusto por la obra de arte. Y una característica importante de los ready-made es la frase breve que ocasionalmente le escribía. Esta frase, en lugar de describir el objeto como un título, tendía a trasladar la mente del espectador hacia otras regiones más verbales. A veces le agregaba un detalle de presentación gráfica que, para satisfacer mi sed de aliteración, se titulaba ready-made asistido. Ahora, ¿usted sabe con qué llegó Marcel Duchamp cuando se va en 1915 para Nueva York? Con una ampolla de vidrio en la que adentro había aire de París. Y se lo lleva de regalo a un coleccionista que lo recibe en su casa. Entonces, ahí ya Duchamp, de alguna manera, desencadena otras cosas que uno ve cuando viaja a otras partes del mundo, que te llevas una botella, aire de tal lugar, aire de las sierras, aire de no sé dónde, que puede ser simplemente un grupo de botellas selladas con aire, nada más, ¿no? Sí, Ni siquiera... Entonces, decía Duchamp, muy pronto comprendí el peligro que existía en rechazar sin discriminación esta forma de expresión. Pues lógico, ahora era todos los días podía agarrar un objeto, ponerle la firma y decir, bueno, esto es una obra de arte. Entonces, limita la producción de los ready-made a uno por año. Eso es lo curioso.
Uno por año.
Mira. Uno por año. Y hay un año que en 1916, si no me equivoco, que él no trabaja, se tomará un año sabático después de tanto trabajo. Pero vio cómo el arte se va transformando en algo más intelectual y reflexivo en relación al mundo que nos rodea.
¿Y esto tuvo consecuencias en el mundo del arte?
Sin duda. Y bueno, uno entra a una sala ahora y se encuentra cosas sin explicación.
Ahí empezó todo. ¿Podemos hacer una pausa aquí, Gustavo? ¿Cómo no? Ya venimos.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Bueno, y volvemos con esta historia que nos trajo hoy a partir de este pedazo de madera que usted dice que es una obra de arte y nos remontó a las épocas de Duchamp y a ese...
A las épocas de Duchamp.
A ese famoso urinario, ¿no?
El urinario. Después aparece la percha para sombreros, 1917-1964. Porque aparte es una percha que la estamos viendo con usted acá. 2, 4, 6 maderas de esas que son como las patas de silla de Viena, algo así, ese estilo de... correspondería a un juego de muebles de aquellos de Viena, ¿no? Con el rejillado ahí donde se sienta uno y todo. Y es una pieza que la agarra así, la toma, la cuelga y se terminó. Y sin embargo, en la edad del 17 al 64, esa posibilidad de poder tener una relectura en todos esos años, queda la obra abierta. Y hoy por hoy, sin duda, el arte ha llegado a un extremo, no sé si extremo, pero es bueno, ¿no? De un punto de vista como los orientales pretenden, ¿no? Después que está todo perdido, se llega al fondo, en fin, todo ese tipo de imágenes donde uno ya no tiene más nada que perder, está el campo para germinar, la tierra está pronta para germinar nuevas cosas. A mí que me apasiona la historia del arte contemporáneo, más que nada, por cómo se va transformando en esto, ¿no? De que uno, después este taco de madera, yo lo voy a firmar, lo voy a fechar y lo vamos a poner en internet a la venta. Así continúa toda esta situación reflexiva de que si es o no una obra de arte. Pero se quedó claro, ¿no? Lo de que la idea de que el artista considera, bueno, este elemento es una obra de arte, lo firma desde el momento que lo toma bajo su visión sensible, lo transforma en una obra de arte. Y así nos podemos encontrar con muchas obras famosas en los museos, no solo la obra de Duchamp. Después viene Beuys, que es el alemán aquel, Joseph Beuys, un alemán también de la década de 60, que toma elementos así comunes y corrientes, los lleva a la galería, porque ahí está el tema. Se parte de la idea de que ese boleto, al entrar adentro de ese boleto, que es un desecho común, o un objet trouvé, como le decía también Switters, un alemán que trabajaba en collage, dice, bueno, este boleto ahora forma parte de una obra de arte. Y ese collage en el que metemos el boleto, metemos un pedazo de madera, yo qué sé, una rueda de triciclo, como hacía Switters, que es un seguidor de Duchamp, ¿no? Aparte son contemporáneos. Ese boleto, ese cuadro, que es un conjunto de desechos organizados por el artista, intervienen dentro de la pared de esa casa como algo que está como perturbando la idea estética para la cual nos educaron, que una obra de arte tiene que estar sin duda hecha con materiales lujosos. Entonces, claro, ese otro concepto, ¿cómo una obra de arte se puede transformar en un objeto desecho o cómo un objeto desecho se fue a transformar en una obra de arte? Pero bueno, le quería traer esta disyuntiva. Vamos a seguir con este taco,
bueno,
que voy a llevar.
Bueno.
¿Qué le parece el taco de Duchamp? Vamos a ponerle, después lo fechamos, lo firmamos.
Lo va a firmar, lo va a firmar.
Sí, para redondear, y lo vamos a poner a la venta en internet. Después
a la venta,
cuando
lo va a poner
pase
a la
algo,
venta.
Lo vamos si hacemos
a la subasta pública.
A la subasta pública, exactamente.
Bueno,
podemos
muy bien.
Poner en Mercado Libre. Así.
Bueno, ¿cómo no?
Bueno,
dejamos por aquí.
¿Cómo no? Vamos a dejar por aquí.
Le agradezco, nos reencontramos el próximo lunes.
Un abrazo grande, hermano. Un lunes.